La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con la hermana Sonia Enid García Esquilín.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Y me gustaría que me acompañaran en la lectura bíblica en el capítulo 2 del libro de los Hebreos. Esos primeros versos, los primeros cuatro, una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Palabra del Señor. El escritor de Hebreos está dirigiendo esta carta a estos cristianos de segunda generación que vinieron posterior a los apóstoles, que estaban pasando persecución. Y en medio del fragor de la persecución romana, ustedes saben que muchos tuvieron que emigrar a otros países, otros fueron muertos de diversas maneras, de maneras terribles, unos fueron quemados como antorchas humanas para alumbrar el palacio del emperador, otros fueron destruidos por fieras salvajes en las arenas de los gladiadores, otros fueron crucificados, otros decapitados. Y ante esa incertidumbre, ese peligro de muerte que corrían nuestros primeros hermanos en la fe, muchos de ellos se desanimaron, muchos de ellos perdieron la fe. Y el escritor de los Hebreos dirige esta carta a manera de exhortación, estimulando a estos primeros cristianos para que se mantuvieran firmes. Ellos habían abandonado la fe por muchas razones. Unos se sentían desanimados, otros habían perdido su primer amor y otros habían dejado de asistir a los cultos. Y estas características, depresión, tensión, incertidumbre, desánimo, miedo, temor, puede producir que muchos de nosotros nos tambaleemos, ¿verdad que sí? Y me parece que esta carta es muy pertinente hoy por eso. Porque en medio de las circunstancias difíciles que nos han tocado vivir, nosotros no podemos perder la fe. El escritor de los Hebreos le dice a estos primeros cristianos, mira, es bien importante prestar atención al mensaje que hemos escuchado. No sea que nos deslicemos, no sea que andemos a la deriva. Y hay gente que en esta circunstancia que nos ha tocado vivir, andan por ahí como barcos sin timón, dando bandazos, buscando opciones y alternativas que no necesariamente están cimentadas en Dios. Y como a esos primeros cristianos, el escritor de Hebreos les decía, ¿qué es lo que han oído? Él les decía, trabaja diligentemente en no perder la fe, en obedecer y en permanecer en aquello que han oído. No sea que desmayen. Y la pregunta obvia es, ¿qué ellos habían oído? Pues ellos habían recibido la primera ley a través del Sinaí, a través de Moisés. Y por eso es que el escritor de Hebreos dice que ellos habían recibido voz de ángeles, porque ellos pensaban que el que había hablado con Moisés eran los ángeles. Y le dice, ustedes recibieron la voz de los ángeles, recibieron la ley del Sinaí, recibieron la ley absoluta, santa y perfecta de Dios. Y esa ley, todo aquel que se atreviera a desobedecerla, recibía el castigo de Dios. Y ese castigo era bien severo, porque la ley de Dios no podía ser quebrantada sin estar exento del juicio divino. Y lo que el escritor está diciendo, si tú abandonas la fe, si tú te descuidas, no vas a estar exento del mismo castigo que aquellos que desobedecieron la primera ley recibieron. ¿Qué es lo que ellos habían oído? En el tiempo de estos hermanos no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy, pero ellos habían escuchado el testimonio de los apóstoles, que habían sido testigos oculares del advenimiento de nuestro Señor Jesús, de su paso en la tierra con señales, milagros y prodigios, de su muerte aparatosa en la cruz del Calvario, pero también habían sido testigos de Jesús resucitado caminando entre ellos, diciendo paz a vosotros, diciendo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esos primeros apóstoles habían visto ascender al Señor en los aires, envuelto en nubes y recibiendo la promesa de que el Consolador vendría. Pero los hebreos a los cuales iba destinada esta carta no habían sido testigos oculares de esas maravillas de Dios, solo habían escuchado. Por eso el escritor dice: presta atención con diligencia a lo que has oído. Y ante esa situación, confrontados por la palabra, el escritor dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros recibimos el Evangelio de gracia. No vimos a Jesús crucificado, pero el resucitado habita en medio de nosotros por su Santo Espíritu, que es el motor de nuestra congregación y de nuestra fe. ¿Qué hemos oído? Hemos oído palabra de Dios. Hemos recibido investidura del Espíritu. Hemos sido testigos del acompañamiento directo del Señor. Por eso no podemos claudicar, no importa lo que vean nuestros ojos, porque lo que importa no es lo que veamos, sino lo que hemos oído y recibido de parte del Señor. ¿Qué hemos oído? ¿Qué cosas nos ha dicho el Señor? ¿Verdad que han sido muchas? Diversas. Palabras abundantes, fuertes, poderosas. Pero yo no puedo decirlas todas hoy. Así que solo vamos a hablar de 7 de ellas. Las 7 están en el Evangelio según San Juan y se conocen como los yo soy de Jesús. Jesús dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Para aquellos que andan hambrientos de afecto, de cariño, de reconocimiento y de distinción, aquellos que andan hambrientos de justicia y de paz, hoy Jesús te dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Hay muchos panes, integral, integral blanco, chabata, francés. Pero esos panes en sí mismos están muertos. Pero Jesús es un pan diferente. Es el pan vivo, el que llena todas las necesidades. Ese pan, cuando tú comes de él, y por eso es que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este es el pan que descendió del cielo para que todo aquel que come de él no muera. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el que me recibe, el que debe comer es mi carne. Lo que yo te doy de comer es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. El que come de su carne, el que bebe de su carne, no tendrá sed ni hambre jamás. Aquellos que comieron el pan maná que cayó del cielo murieron, pero el que come a Cristo vivirá eternamente. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el que suple todas tus necesidades. En Él no hay nutriente que se quede afuera. Él es la comida perfecta para ti. No hay que comer de otro pan. No hay que comer fama. No hay que comer poder. No hay que comer deseo de reconocimiento. No hay que comer odio ni envidia. Hay que comerse a Cristo. Y el nivel de satisfacción estará permanente, sin fluctuar. El gozo del Señor será tu fortaleza. Si has oído eso, ¿por qué comer de otro pan? ¿Por qué tratar de llenar la necesidad del alma con música, con droga, con relaciones? ¿Por qué? Eso es efímero, pasajero, pasa, pero Cristo es permanente. Él es el pan de vida. ¿Qué otra cosa hemos oído? Hemos oído de Jesús en Juan 8:12. Yo soy, dice Jesús, la luz del mundo. Otra vez le habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y dice Juan más adelante en otro pasaje, capítulo 13, que el que anda en oscuridad no sabe para dónde va. Está oscuro, puede tropezar, pero el que anda en Cristo sabe para dónde va. Sabe que esta morada es temporera y transitoria. Sabe que hay una morada eterna y permanente en Él. Sabe que las aflicciones del tiempo presente no podrán compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El que anda en la luz sabe para dónde va. Anda por buen camino. El que está en Cristo no tropieza. Antes conocíamos la luz del sol, pero ahora nos alumbra el sol de justicia, Jesucristo. Sabremos para dónde vamos y sabremos el camino a seguir. Pero hay gente caminando otros caminos. Estamos tomando otra senda. Y el escritor de Hebreos dice, mira, vela diligentemente, mantente en el camino correcto. En la senda antigua, como dice otro pasaje bíblico, en el camino estrecho que conduce a la vida. El camino es angosto, pero está iluminadito con la luz de Dios. Nos caemos en el camino, pero podemos levantarnos, sacudir el polvo de nuestras rodillas y seguir puestos los ojos en Jesús. El Señor ha dicho, yo soy la puerta, Juan 10, del 7 al 9. Dice la Biblia, volvió pues Jesús a decirle, note que dice volvió, que muchas veces Dios nos tiene que decir lo mismo, ¿verdad? Repite y repite porque se nos olvida. Volvió a decirle Jesús, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es la puerta. Y eso podría interpretarse de muchas maneras, pero yo voy a mencionar dos. La primera, nadie llega a ser salvo si no entra por Él. Él es la puerta. Pero en la antigüedad, los pastores se paraban en la puerta para que las ovejas no se salieran y para que los ladrones no entraran. Eran pastores y guardias de seguridad. Y Jesús te está diciendo, yo soy la puerta. Puerta cerrada para el ladrón. Puerta cerrada al que te quiera hacer daño. Puerta cerrada al que conspira contra ti. Puerta cerrada con que él te viene a difamarte y a calumniarte. Puerta cerrada para que te obstaculice el camino. Pero Él es puerta abierta. Las ovejas entran y salen y hallarán pastos. Él es la puerta. La puerta no para cautivarte, encerrarte y condenarte. Es la puerta de la libertad. Por eso entrarán y saldrán y hallarán pastos. Él es la puerta. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Él es la puerta. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Él es el auxilio que viene del monte. Él es la puerta. El enemigo tiene planes contra ti, contra mí, contra la iglesia. Pero ninguno prosperará contra ella, dice la palabra del Señor. Porque Él está a la puerta. Pero el que está a la puerta está dispuesto a derramar su sangre por ti para que tú recibas protección, para que tú recibas restauración, para que tú te sientas acompañado. Él es esa puerta. Aleluya. Es la puerta del cuidado protector. es la puerta que te protege del peligro. Es la puerta que te aleja de las fuerzas del mal. Esa puerta. Pero queremos abrir otras puertas. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Él es la puerta. Pero el Señor también dijo, ahí mismo, Juan 10, 14 y 11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas cuando se salen del rebaño no tienen la capacidad de regresar, su memoria es corta. Si usted suelta un gato o un perro, aunque se tome una semana, llega a tu casa. Si tiene la oportunidad, llega. Pero las ovejas cuando se van no tienen ese sentido de dirección. Por eso Él es el buen pastor. Porque cuando uno de nosotros se va, Él deja a las 99 y se va a buscar la ovejita que se perdió. Él te busca. Oye, pero no fuiste tú la que te saliste del redil. ¿Verdad que no salimos del redil? Oye, como nos gusta brincar y saltar. Como nos gusta estar por la libre. Hacer lo que nos da la gana. Porque nos da la gana. Pero este pastor, este, deja el rebaño seguro y va a buscarte donde tú estás. Porque este pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Y si te metiste en valle de sombra o de muerte, allá Él va a buscarte. Y si te enredaste en los arbustos o en los espinos, Él va a sacarte de los arbustos y de los espinos. Si te caíste por el precipicio, ya mete la vara y el callado para pararte de ahí. Si caíste en el pozo de la desesperación, aún allí te asirá su mano y te ceñirá su diestra. Ese pastor. Este no es el pastor que cuando tú faltas no te llama por teléfono. No, esos somos nosotros. Pero el buen pastor conoce las ovejas. Las busca y las rescata, las sigue. Él es el buen pastor. Y oye, te conoce. A la distancia te reconoce y te ve. Y va allí y te pasa la mano. Y te carga en el hombro. Y te trae al redil y te alimenta de su mano en lo que te pone fuerte otra vez. Él es el buen pastor. Y el buen pastor rescata. Ama, cuida, recibe, rescata. Por eso sale a tu encuentro a buscarte. El pastor sabe que de otra forma no llegaríamos a Él. Por eso cuando te vas, su espíritu te persigue. Por eso cuando te vas, no puedes estar en paz en donde estás. Porque el pastor te llama. Regresa a casa. Vuelve a mí. Ven. El Señor también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nota que este del que yo te estoy hablando, de ese del que tú has oído, Él es la vida. O sea, este Jesús no solo es que está vivo, es que la vida es Él. Por lo tanto, no importa lo destruido o destruida que tú estés, no importa que hace 4 días estés en la tumba y edas, Él se para frente al sepulcro, te llama por tu nombre y te levanta porque te levantas con el poder de su palabra. O sea, si tú sabes eso, ¿por qué cuando te sientes triste, desanimado, abatido, dejas de venir al culto? ¿Por qué te enchismas con el de ponencia? No voy a trabajar más. Es más, no voy a llenar ni el papel. No es para el de ponencia. Es para aquel que dijo yo soy. A ese y solo a ese la gloria, el tiempo, la alabanza y el poder. A ese. A ese que se paró frente a tu sepulcro. que vio tu familia destruida y despedazada, que vio a tus hijos en problemas, a ese que se presentó en el hospital donde estabas, a ese que entró en el cuarto cuando estabas encerrado, lleno de angustia, y dijo: yo soy, Abasama, yo soy, yo soy, no temáis. Aleluya, aleluya. Ese que cuando estabas encaminando sobre el agua y perdiste la fe y empezaste a hundirte, te extendió la mano. Ese que en medio de la tormenta empezó a caminar sobre el mar y cuando tú te asustaste te dijo: no temas, yo soy, no temáis. Ese es el que vino a darte vida. Pero el Señor también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, el único que conduce a Dios. Él es el camino, el único camino que salva. Él es el único camino verdadero, inequívoco, eficaz, infalible. Él es, aleluya, Él es la única verdad. La verdad que libera, la única que te conduce a Dios. Él es la vida. No puede haber verdad en otra cosa. La gente piensa que la riqueza es la verdad. Y están mal. La gente piensa que tener acceso a gente prominente es la verdad. La gente piensa que seguir a XY, cantante, actriz o actor, es lo que está ahí. Eso no es verdad. La única verdad es Cristo y a ese es que debemos seguir. La gente piensa que los sistemas políticos y económicos, ahí está la verdad. Y todos los sistemas, todos, capitalistas, socialistas, marxistas, comunistas, todos nos sirven. El único que sirve es Cristo y a su nombre, gloria. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Juan 15, del 1 al 5, dice Dios, Jesús hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice nada. Separados de mí, nada podéis hacer. El proyecto de matrimonio no funciona sin Cristo. El proyecto de familia no funciona sin Cristo. El proyecto laboral no funciona sin Cristo. El proyecto educativo y académico no sirve sin Cristo. La sociedad sin Cristo no sirve. El país sin Cristo no sirve, porque ya lo dijo Cristo: separados de mí, nada podéis hacer. El asunto es que esta vid es la que es la verdadera. Por lo tanto, produce uvas. O sea que Él lleva fruto en sí mismo. Y si tú te injertas a esa vid, o sea, tú eres el pámpano, la rama. Si tú te injertas a esa vid, y yo decía: ¿cómo se hace el injerto? Ah, pues el agricultor tiene que herir la planta matriz y meter el tallo adentro del tronco principal. Pues por eso Cristo se rompió, literalmente en la cruz, se hizo un roto, de hecho le hicieron un roto en el costado, para que tú y yo nos pudiéramos insertar ahí. Y entonces Él que es vida, fluye a través de ti. Y entonces Él fluyendo a través de ti hace que tú, que eres el pámpano, la rama, el gancho, como tú le quieras llamar, produzca fruto. Por eso es que Él dice: separados de mí, nada podéis hacer, porque el gancho que no está metido dentro del tronco se seca, se muere y no produce fruto. Pero Él decidió por sí mismo abrirse, descender del trono, hacerse carne, herirse por ti y por mí, para que pudiéramos insertarnos al tronco de vida. y su Espíritu fluya a través de nosotros y en nosotros y podamos llevar fruto. Acepta la poda de Dios. Cuida diligentemente tu proceso, porque el Espíritu está fluyendo a través de ti, pero falta la poda. El Señor está por ahí con la tijera larga, cortando cosas por ahí. Deja que te corte, pero si no te sometes, pues entonces hay otro corte. Pero este corte es para los que no llevan fruto. Bueno, te dejaste podar, no llegó suficiente nutrición a donde tú estabas. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice ahí? Todo pámpano que no dé fruto, el Señor no lo va a podar, lo va a talar. Y a eso es a lo que Dios nos llama, atender con diligencia lo que hemos oído y recibido. No sea que nos deslicemos, no sea que andemos a la deriva. Dios no quiere barcos a la deriva. Él es el capitán. Y ese timón, mire, agarradito lo tiene Él para conducirte al lugar donde Él está. Injértate, métete, come de su carne y de su sangre. Sigue el camino, entra por la puerta que se abre. Aleluya. Recibe la vida que Él te da. Deja que Él te pastoree. Y no descuides una salvación tan grande.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.